Vamos a continuar en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con espacios abiertos. Con nuestra serie que hemos titulado Por la puerta de atrás, hoy vamos a tener el segundo programa de esta serie y lo vamos a dedicar a Margarita Nel, que nos acompaña la profesora Lucía Montejo. Buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, Isabel.
Margarita Nelken era una intelectual nacida en Madrid en 1896 y muerta en México en 1968. Yo creo que para empezar podríamos situar a la persona y al personaje en aquella España de principios del siglo XX. ¿Qué presencia, qué importancia tenía la mujer?
Desde luego, la España de principios del siglo XX era sobre todo una España campesina y católica, en un estado además económico y cultural muy atrasado con respecto al resto de Europa. Era además también una España mucho más conservadora. Durante el reinado de Alfonso XIII, a pesar de que se hizo una mala gestión económica, sí existió un cierto liberalismo que dio cabida a movimientos urbanos y sociales de tendencias diversas, aunque la población femenina común estaba desde luego lejos de notar los aires y las influencias de las sufragistas inglesas o americanas o de las feministas francesas. La mujer española seguía siendo una mujer sumisa, ajena a sus derechos, silenciosa, y seguía siendo, como reconoce la misma Margarita Nelken en algunos de sus artículos, esencialmente antifeminista. En un antifeminismo, que es lo que ella señala en sus artículos, que vendría a ser el miedo a esa pérdida del dueño, ¿no? El primer tercio del siglo XX fue un momento propicio para el desarrollo de una élite cultural, principalmente capitalina, porque el centro es Madrid, en el que el sufragismo y el arte y la política empiezan a formar parte de ese ambiente. Y las mujeres se van a hacer un hueco ahí. Y sus firmas van a empezar a aparecer en la prensa y van a tener además actividades literarias, actividades culturales y además van a tener un hueco importante dentro de la política, de la ideología.
En este primer tercio del siglo XX hay algunas escritoras también muy conocidas, como pueden ser María Teresa León o Rosa Chacel. ¿Por qué se ha escogido para este segundo programa de esta serie, Por la puerta de atrás, una desconocida, por lo menos popularmente, como es Margarita Nelken?
En un momento en que aparecen escritoras representantes de distintas posturas ideológicas, van a coincidir todas en algo que es importante, que es la profesionalidad con respecto a la literatura. Ellas van a manifestar en estos momentos una vocación cultural y literaria y sienten deseos de comunicar a través de la palabra escrita su pensamiento, sus inquietudes y también algo que se hace por primera vez es la manifestación de su ideología. Y convierten además esa vocación en profesión. El arte, las ideologías sociales, la identidad femenina, la crítica social, el análisis político, van a ser unos asuntos comunes a todas estas mujeres que entonces, en estas tres primeras décadas del siglo XX, empiezan a estar, diríamos, en el candelero social, ideológico y cultural, ¿no? Ellas están en ese periodismo, en la traducción, hacen entrevistas, hacen crítica, están también en la edición y, por supuesto, están en la creación literaria, en la narrativa, en el teatro. El por qué, me dices, la elección de Margarita Nelken se debe, desde luego, primero a la coherencia entre su vida y sus pensamientos. Sus concepciones, sus ideas políticas, sexuales, sus aptitudes, sus conocimientos artísticos, están avalados por un compromiso, un gran compromiso personal. Esta es una intelectual, posiblemente una de las más relevantes de este primer tercio del siglo XX, y es además, y sin ninguna duda, la más olvidada de todas ellas.
Hemos llamado a esta serie Por la puerta de atrás precisamente porque a las mujeres les ha costado mucho entrar de frente, y les sigue costando en muchos casos. Por lo tanto, creo que no me confundo si digo que la mujer, pues esta mujer culta, intelectual y escritora, pues ha despertado recelos en todas las sociedades y además a través de todos los siglos. Supongo que esta mujer de primer tercio del siglo XX también se debió enfrentar pues a esta sociedad pues misógena y que no la reconocía ningún valor.
Son, desde luego, muchísimas las lamentaciones que expresan las escritoras de estas épocas sobre la situación de incomprensión que sufren en todos los ámbitos, no solamente en el literario, sino en cualquiera de los ámbitos que participaran, ¿no? Es significativo, en este sentido, un texto de la propia Margarita Nelken, donde ella se queja de que aún en las esferas más cultas, dice ella, se considera novedad inaudita el que una española frecuente las aulas o manifieste su personalidad por medio de la pluma. Nelken también, aludiendo a la discriminación que la mujer ha vivido respecto al hombre en el mundo de la literatura, recuerda el hecho de que incluso la censura eclesiástica, dice ella, ha sido siempre mucho más rígida con los escritos femeninos, impidiendo que la publicación de no pocos de estos escritos suyos, ¿no? Son, desde luego, opiniones que afloran en un ensayo interesantísimo y además muy temprano que se llama Las escritoras españolas, que Nelken escribe en 1930.
Como ya hemos dicho, Margarita Nelken es una gran olvidada. Quizá entonces sería buena idea, pues, destacar a grandes rasgos quién fue. ¿Y qué presencia tuvo, sobre todo, en la vida social y cultural de la España, de esta España del primer tercio del siglo XX?
Sí, como tú decías, Margarita Nelken nace en Madrid, nace en 1996, es decir, finales del siglo XIX, y su padre es Julio Nelken, su madre es Juana Masberger, y ambos son de origen alemán. Ya el abuelo había venido a establecerse como joyero en Madrid, el padre sigue los mismos pasos, se establece como joyero en Madrid desde muy joven, y Margarita estudia el bachillerato francés y además compagina con muchísima inteligencia sus estudios con el piano, la armonía, la pintura. Sus aficiones pictóricas y musicales son muy tempranas. A los 15 años escribe ya artículos, bastantes artículos sobre crítica de arte, y entre 1914 y 1916 sus cuadros están en importantes exposiciones nacionales e internacionales. Desde muy pronto y hasta que estalla la Guerra Civil, en 1936, ella va a estar teniendo continuas colaboraciones con la mayoría de las publicaciones de arte europeas, tanto en Francia como en Alemania, en Inglaterra, en Italia, por supuesto en España. Y durante 15 años va a ser también la encargada de llevar los cursos de pintura que se daban entonces en el Museo del Prado. Y fue miembro del patronato del Museo de Arte Moderno de Madrid. Da conferencias por muchos museos europeos y sus ensayos en el campo del arte, especialmente en el campo de la pintura, se van a prolongar hasta el final de su vida, porque de esto va a vivir Margarita Nelken después en su exilio mexicano.
Desde luego parece que tuvo, pues, actitudes extraordinarias para las artes, para los idiomas. También tuvo inquietudes sociales y aspiraciones políticas, bueno, algo más que aspiraciones.
Sí, sí, así es, así es. Se ocupó, diríamos que siempre, de obras sociales. Fue terriblemente activa, muy temperamental, una mujer inconformista, una mujer además muy polémica, no solamente también con las personas de su género, y fue además conferenciante empedernida por España, por el extranjero, y tuvo desde muy joven una actividad grande en temas sociales. Tomó partido siempre en defensa de los más débiles. Margarita Nelken va a ser una mujer que funda la primera casa de niños que hubo en España, la funda en Badajoz, para niños cuyas madres iban a trabajar. Se incorpora al movimiento obrero, frecuentando en aquel momento la Casa del Pueblo, y dirige la primera huelga feminista que hubo en Madrid al instaurarse la República. Fruto de estas inquietudes será la publicación de una serie de artículos y de libros en defensa de los derechos de la mujer, entre los que van a destacar La condición social de la mujer en España, que Margarita escribe en 1919. Obra que es una visión, desde luego, una visión moderna de la mujer en aquel momento, y la crítica la calificó, por supuesto, de revolucionaria.
Sí, Margarita Nelken fue una incansable defensora de los derechos de las mujeres, luchó por la mejora de la legislación laboral, de las condiciones, además, de libertad, reconocimiento y respeto en el trabajo para la mujer.
Sí, en este libro, el que acabo de mencionar, La condición social de la mujer en España, ella persigue la educación y la concienciación del pueblo. Cree que es por ahí por donde realmente hay que empezar, ¿no? Es un libro, por supuesto, fruto del sentir intelectual del pensamiento social europeo de estos momentos, ¿no? Y en este libro ella habla de la mujer en estas palabras. Cierto es que no es posible decir de antemano cuáles son las condiciones naturales de un ser revestido casi en absoluto de prejuicios y reglas de conducta arbitrarios. Lo impuesto es siempre postizo, Pero la imposición metódica durante siglos y siglos, tradiciones y tradiciones, llega en ciertos casos no solo a presentarse con apariencia de realidad, sino también a tomar apariencia de segunda naturaleza. Y entonces, claro está, que la distinción resulta menos que imposible. Sin contar que con esta segunda naturaleza ha ido poco a poco adquiriendo tal fuerza que no es aventurado asegurar que, por lo menos durante mucho tiempo, seguramente varias generaciones, formará todavía cuerpo indisoluble con la primera. Es decir, Nelkel, al evaluar la condición social de la mujer, la considera un ser tan investido de obligaciones sociales que el concepto mujer no remite, ella dice que no remite a lo que comúnmente se le asocia como ser humano biológicamente nacido hembra, sino que es una construcción cultural establecida a partir de su mismo nacimiento y siempre por alguien ajeno a su propio ser.
Pues quizá esto sea lo que explique, porque parece incomprensible que Nelken se oponga a que se le otorgue el derecho al voto a la mujer cuando se debate el voto femenino en la Constitución de 1931. Otros diputados, también hombres, y entre ellos también algunas mujeres como Clara Campoamor o Victoria Kent, querían el reconocimiento de los derechos de la mujer como ciudadano y, por tanto, el voto femenino. ¿Qué es lo que dice Nelken para oponerse?
Nelken fue militante socialista y se presentó como candidata por Badajoz, donde realizó además una activa labor entre los campesinos. Se presentó a las elecciones en 1931 y fue elegida diputada en las Cortes Constituyentes. Además, fue la única que fue diputada durante las tres legislaturas de la República. Lo habían sido ya Clara Campoamor y Victoria Kent. Y al ser elegida diputada, el periódico El Socialista publicaba un artículo en el que le daba la bienvenida al Congreso y se la daba con estas palabras: feminista convencida, veterana de la campaña sufragista, ha sido de las que más han luchado porque la mujer fuese conquistando los puestos que le corresponden en el grupo que labora por la gobernación de la patria. Sin embargo, curiosamente, Margarita se opone al voto femenino. ¿Y con qué justificación? Ella dice que solo las intelectuales y las obreras podían tener cierta concienciación política, cierta concienciación social frente a la inmensa mayoría de mujeres que, por supuesto, sometían al beneplácito, sea del esposo, o sea del padre, o sea del cura, su voto. Por tanto, esta es la explicación que ella da y está convencida de que la mujer sigue siendo una mujer conservadora, absolutamente conservadora, y que, por tanto, no va a tener la libertad para poder escoger libremente su voto. Esta es la justificación de Margarita Nelken.
Es curiosa, además, pero con esta trayectoria vital, política, social de la que estamos hablando, pues no cabe duda de que tuvo que marchar al exilio cuando acabó la guerra en 1939, la Guerra Civil Española. ¿Qué camino emprendió?
Durante la Guerra Civil desarrolló una intensa actividad en la organización de todo tipo de congresos internacionales de escritores antifascistas, intervino en las empresas también para salvar a los niños de la guerra, enviándolos al extranjero, fue un gran apoyo también para las tropas en el frente, visitó el frente en muchas ocasiones y en 1939, como bien decías, marcha al exilio. Primero está en Francia y poco después en Rusia, donde su hijo morirá como oficial en el luchando en el ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial, pero de ahí ella marchará a México y va a ser en México donde morirá en 1968 tras largos años dedicados al arte y a la literatura.
Yo creo que hemos querido dedicar este programa a Margarita Nelken precisamente porque es una gran desconocida y por su trayectoria vital. Y cuando decimos esto, que lo hemos repetido en un par de ocasiones, es porque no solo es porque escribiera o fuera una mejor o peor escritora, sino porque toda su vida en realidad era importante y era un personaje totalmente diferente a las mujeres de
su
época, ¿no?
Así es.
Pero para acabar, sí me gustaría pues que se recomendara a los oyentes una obra de Margarita Nelken que pudiera ver pues expresado su pensamiento, su lucha por las mujeres, y no solamente esto, sino también su compromiso social o ideológico, su pensamiento, en una palabra, avanzado y muy renovador.
Es verdad que Margarita es una intelectual recordada fundamentalmente por su labor política, por su labor social, y resulta desde luego imprescindible recurrir a ella para reconstruir ese panorama cultural y literario de esas tres primeras décadas del siglo XX, ¿no? Hemos hablado de su labor como crítica de arte, como traductora, pero resulta casi desconocida en su faceta de novelista. su ensayo sobre las escritoras españolas, que acabo de nombrar hace un momento, y novelas, algunas novelas muy interesantes, como por ejemplo La trampa del Arenal. La trampa del Arenal la escribió en 1923 y además es una obra que se hizo hace muy poco una reedición, con lo cual es fácil, muy fácil de conseguir. La reeditó Castalia en el 2001 y también son interesantes sus relatos breves. Porque además parece mentira que una mujer con este compromiso tiene una obra literaria llena de humor. Y además es un humor socarrón, es un humor inteligente, con el que se pasa muy, muy buen rato.
Pues acérquense a esta figura casi desconocida, pero muy presente en la primera mitad del tercio en la vida española, como es Margarita Nelken. Gracias.
Muchas gracias, buenos días.